En la parte de Corán, hoy seguimos con la sura de la cueva, Surat el Kahf, y hoy toca reflexionar sobre el relato del profeta Moisés y su maestro, el Jidr, que aparece por orden como tercer relato de esta sura. El profeta Moisés, tal y como nos cuentan algunas enseñanzas del profeta Muhammad, fue preguntado por alguien: ¿quién es la persona más sabia en el mundo? Y él contestó: yo soy el profeta de Dios, yo no conozco a nadie más sabio que yo. Y entonces Allah le comunicó, le reveló a Moisés: hay un hombre más sabio que tú. Moisés le pidió a Dios que le guiara para ir a conocerle. Tengamos en cuenta aquí que Moisés, cuando sucede esto, tiene un recorrido largo y una experiencia sin igual. No es un hombre joven, principiante, no. Es un hombre que ha pasado toda su vida en grandes misiones. Tuvo un encuentro con Dios en el monte Sinaí. Recibió la Torá, se enfrentó al faraón, salvó al pueblo de Israel y así otros muchos pues, grandes logros, ¿no? Aún así, el profeta Moisés muestra ganas de aprender y está dispuesto a viajar a donde haga falta para conocer al hombre sabio. Cuando llegó al lugar descrito por Allah y se encontró con el hombre sabio, al-Hidr, surge entre los dos la siguiente conversación que se menciona en la sura de la cueva. Dice Allah: Moisés le dijo: ¿puedo seguirte para que me impartas algo de ese conocimiento que te ha sido impartido? El hombre, al-Hidr, respondió: en verdad, tú no podrás tener paciencia conmigo, porque ¿cómo podrás ser paciente con algo que no puedes abarcar? Moisés respondió: verás, si Dios quiere, que soy paciente y no te desobedeceré en nada. El sabio dijo: bueno, pues si has de seguirme, no me preguntes acerca de nada de lo que haga hasta que yo te lo mencione. Esta es la condición que le pone. Bueno, pues después de acordar este pacto entre el maestro y el discípulo, iniciaron un viaje de enseñanzas prácticas. En este viaje sucedieron tres cosas. Al-Hidr hizo un agujero en un barco que les había transportado a cruzar un mar sin cobrarles nada. Eso evidentemente le impactó a Moisés y le reprochó a su maestro. Este último, el maestro, se limitó a recordarle su pacto inicial y le dijo: ¿no te dije que no podrías tener paciencia conmigo? Moisés le pidió perdón y siguieron. Más adelante encontraron a un muchacho y el sabio lo mató. Esta vez Moisés le recriminó con enfado. Le dijo, como se menciona en el Corán: en verdad, has hecho algo terrible. El maestro de nuevo le recordó a Moisés el pacto inicial y le dijo: ¿no te dije que no podrías tener paciencia conmigo? Moisés le pidió perdón y añadió esta vez: si volviera a preguntarte acerca de algo después de esto, puedes disolver nuestro pacto. Bueno, siguieron su viaje hasta que llegaron a una aldea, pidieron a su gente de comer, pero eran gente tacaña y se negaron a darles hospitalidad. Y después de esto vieron un muro que estaba a punto de derrumbarse, estaba a punto de caer. Al-Hidr, el sabio, lo reformó. Moisés no pudo contener su curiosidad y tal vez su rabia también, porque en ese momento, pues, lo más seguro es que sintieron algo de rabia, de pedir hospitalidad a una gente y que les rechazaran. Y le dijo, Moisés al Heder, podías haber conseguido que te pagaran algo por ello, por haber levantado este muro, por lo menos que nos dieran algo de comida, de dinero para comprar comida, ¿no? Con esta intervención Moisés puso fin a esta compañía con el maestro Al-Hedr. Y ahora viene el momento de la explicación que le da el maestro al discípulo. Así es como se relata en la sura de la cueva. Dice Allah, aquí es donde Al-Hedr está hablando, aquí es donde nos separamos tú y yo. Y ahora te informaré del significado real de todos esos sucesos ante los que no supiste ser paciente. En cuanto al barco, pertenecía a unos pobres que trabajaban en el mar y quise dañarlo porque supe que estaba detrás de ellos un rey que confisca todos los barcos por la fuerza. Y en cuanto al muchacho, sus padres eran creyentes y tenían razones para temer que fuera a causarles pesar con su maldad y su rechazo a la verdad. Y quise que su señor les diera a cambio un hijo más puro que ese, más inclinado a la compasión. Y en cuanto al muro, pertenecía a dos muchachos huérfanos que viven en la ciudad y bajo él está enterrado un tesoro que les pertenece. Pues, habiendo sido su padre un hombre justo, quiso tu señor, en este caso lo atribuye el hecho a Allah, quiso tu señor que al alcanzar la mayoría de edad trajeran su tesoro, extrajeran su tesoro por la gracia de tu señor. Y termina diciendo, y no hice nada de esto por iniciativa propia. Este es el significado real de todos esos sucesos ante los que no supiste ser paciente. Hay muchas lecciones que podemos extraer de este relato. Primero, Moisés, un profeta distinguido, con una trayectoria llena de éxitos, llena de grandes acciones, grandes sacrificios por Allah, una trayectoria ejemplar. Aún así, Moisés no deja de tener el deseo de aprender. No deja. Nos da una gran lección de que el conocimiento es algo que se adquiere hasta el último momento de la vida. Quien deja de aprender automáticamente empieza a ser ignorante. El conocimiento es una de las mejores formas de adoración a Dios. Las enseñanzas del profeta Muhammad encontramos muchísimas. Una de ellas es cuando nos dice, quien emprende un camino para buscar el conocimiento, Allah le facilita un camino paralelo, igual, hacia el paraíso. La otra lección, la humildad de Moisés. No tiene problemas en reconocer a alguien más sabio. Y no solo reconocer que es más sabio, sino emprender un largo viaje para aprender de él. En esta época Moisés tenía cierta edad y ese viaje le supuso mucho, mucho esfuerzo. La siguiente lección importante de esta historia es la paciencia. Moisés acepta las normas de su maestro y decide ser paciente para aprender. Es una condición fundamental para aprender y para entender la sabiduría de las cosas. Lo contrario de la paciencia es la precipitación, interpretar las cosas antes de tener una visión completa y antes de madurar una opinión y una reflexión al respecto. La otra lección también que vemos en esto es que Moisés no aguanta ver una injusticia y no se calla ante las injusticias. Vale, puede que se equivoque, puede que haya razones que se escapan, pero su actitud es la de hablar, actuar, protestar contra una injusticia, a pesar de su compromiso anterior con el maestro. A pesar de haber tenido un compromiso anterior, Moisés nos enseña a no callarnos ante las injusticias, a no actuar con indiferencia ante las necesidades. Al-Hedr aquí representa el decreto de Dios y sus planes, y Moisés representa la visión corta que solemos tener las personas frente a lo que nos sucede. Con esto aprendemos, entendemos que puede que Allah te mande una desgracia para salvarte de una mayor. Un daño en el barco es mejor que perder el barco. Un pequeño agujero en el banco, en la barca de los huérfanos es mejor que perder toda la barca. Y eso es lo que ocurre. A veces Allah nos manda pues una desgracia como ese agujero para evitarnos algo mucho mayor. Y la otra lección es que puede que Allah te quite algo que amas porque más adelante te va a causar un daño grave, como el hijo. El hedr que representa aquí el decreto de Allah, el conocimiento de Allah, sabe que a largo plazo ese algo que tanto te gusta, que puede ser pues un hijo, puede ser una casa, puede ser un coche, puede ser un trabajo, lo que sea. Y Allah, por su misericordia, te lo quita para evitar que más adelante te provoque un daño muy grave. Y por último, la historia del muro nos dice que puede que Allah no te dé algo ahora porque te lo conserva para cuando sepas usarlo. A esos jóvenes, si Allah les hubiera permitido acceder a ese tesoro, a esa herencia, lo más seguro es que en ese ambiente tan perverso y corrupto en el que vivían, de una aldea entera que no quiso acoger a un profeta y a una persona muy virtuosa, significa que en esa aldea no había margen para la generosidad o para la virtud, ¿no? Y por eso Allah conservó ese tesoro hasta que viniesen mejores tiempos y hasta que esas personas tuviesen la capacidad también de usarlo y gestionarlo. A veces Allah le pides algo y no te lo da en ese momento, porque si te lo da, sabe que no lo vas a usar bien, que no vas a saber gestionarlo, o que hay peligros a tu alrededor, hay muchas amenazas a tu alrededor que te lo pueden quitar. Cuando termina de citar la explicación, el Hidr, el maestro, dice: esto es por la misericordia de tu Señor. La misericordia de Allah tiene muchas formas. Una de ellas puede ser que te quite algo que amas o que no te dé algo que deseas. Eso también es misericordia de Allah. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dice: Allah priva a su siervo creyente de algunas cosas mundanales por amor. Priva por amor. Es decir, Allah puede quitarte cosas porque te ama. Allah puede a veces quitarte cosas por amor. Dice el hadith: como vosotros priváis a vuestros enfermos de comer y beber porque teméis por su salud. La madre con su hijo, la mayor expresión de amor, cuando su hijo se pone enfermo, le priva a veces de comer y de beber y le obliga a tomar la medicación. Pues el hadith hace esta comparación con las pruebas de Allah. A veces cuando Allah nos quita algo, pensemos en lo que haya detrás, pensemos que quien actúa es Allah. Por lo tanto, confiar en que eso es para nuestro bien. Este relato nos enseña a ser pacientes frente a las pruebas de Dios en esta vida y nos enseña a confiar en su sabiduría y su misericordia. Y nos enseña también que las cosas no son como las vemos nosotros. Hay muchos detalles que se escapan a nuestro limitado conocimiento. Y por último, nos enseña también que no es propio de un creyente ser rebelde contra Dios y rechazar su decreto, porque el decreto de Allah está lleno de sabiduría y de misericordia.